La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso. De bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La hilará, ira, ira.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días o buenas tardes, depende en qué momento los agarre y a través de qué medio los agarre. Estamos transmitiendo en vivo a través de Radio Universidad 580, a través de todos los dispositivos digitales de los SRT, SRT Play, nuestra página, el link que está en nuestra página cba24n.com.ar, un ratito más tarde por la 102.3, Más que Música, y un montón de radios. Algunas nos toman en vivo, otras nos toman en diferido en distintos lugares del interior. Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Daniel, buenos días o buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo les va? Bueno, bien, acá estamos en un otoño que no se desprende del todo de la temperatura cálida.
Un otoño que parece primavera,
sí,
¿no?
Sí, todavía no. Anuncian, vienen unos fríos y se vuelve a ir y vuelve a persistir. Serán los fenómenos del, no sé, del efecto invernadero, de la niña, del niño alternando.
El cambio climático está haciendo de la suya, lamentablemente.
Lo que sí es claro es que estamos en un contexto social difícil, seguimos en esto, hay elecciones y tenemos mucha información.
Bien. Hoy vamos a compartir. Sí, vamos a estar hablando de, porque esta semana hubo un reclamo, bueno, hubo varios reclamos del gremio, pero uno sobresalió, que fue un reclamo al gobierno de la provincia por incumplimiento de lo que es la paritaria docente a nivel nacional, con FONIT incluido, ¿no?
A nivel nacional. La paritaria nacional se firmó el 17 de febrero. Y hubo algunos puntos que fueron después, actualizándose o en realidad concretándose de acuerdo a cómo, el tema de ganancias, por ejemplo, cómo se iba aplicando en cada provincia. Uh-huh. La verdad que no es fácil de explicar y de comunicar, así que hay confusiones y hay incumplimientos.
Bien.
Lo vamos a hablar con Oscar Ruibal a esto, para que nos trate de contar cómo estamos accionando como gremio para que esto se solucione, que el gobierno haga lo que tenga que hacer, porque hay incumplimientos, lo hay, en el tema FONIT sobre todo. Y obviamente los docentes cobren lo que corresponde.
Bien.
Por otro lado, vamos a hablar un poquito de algo que venimos luchando a brazo partido de hace casi 3 años, que es el tema de las titularizaciones, que vienen dándose, pero muy lentamente.
Así demasiado
que
lentamente.
Hay demora, se está dando, lo seguimos pidiendo, lo seguimos exigiendo, han salido algunos decretos y lo vamos a hablar con Oscar.
Bueno, vamos a estar hablando también de el octavo aniversario de aquel primer grito del Ni Una Menos. Hace 8 años, ya de Ni Una Menos, fue el 3 de junio, ayer en Córdoba. En realidad la marcha nacional se va a realizar hoy. Córdoba se decidió adelantar por una cuestión organizativa para permitir la presencia de quizás más gente que estuviese en la calle, fundamentalmente mujeres, a la salida de sus trabajos, de sus obligaciones y demás en un día hábil, y fue una marcha multitudinaria. Vamos a estar con ese tema también, ¿no?
Sí, la marcha, como decía, se adelantó ayer. Hoy es el día de Una Menos y vamos a hablar con una referenta de esta movida, como en general, si bien hay asambleas, hay colectivos que participan de todo esto, hay diversidades que también se suman. Pero creo que la querida Keca Bocio es una referente que hoy por hoy está militando más en Católicas por el Derecho a Decidir. Es docente universitaria, también tiene referencias gremiales, así que lo vamos a charlar con ella para que nos cuente cómo se está viviendo y qué datos tenemos hoy por hoy a 9 años del primer Ni Una Menos.
Bueno, y nos vamos a anticipar a lo que será la celebración del Día del Periodista el próximo 7 de junio. Nuestra querida y noble profesión, que también, como muchas otras profesiones, a partir de la irrupción de las nuevas tecnologías que han democratizado el uso, han democratizado las voces, podemos decir, también nos han interpelado y nos siguen interpelando, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas.
Sí, claro. A ver, así como pasa con la docencia, esto no queriendo hacer comparaciones odiosas, que se habla de vocación, se habla de entrega, el periodismo también tiene una impronta muy particular, pero no dejan de ser
trabajadores, totalmente,
trabajadoras, que tienen como insumo en todo caso la información, la comunicación, y que también tienen su vida laboral complicada y su compromiso a veces se ve resentido por distintas cuestiones. Vamos a charlar en este sentido con Judith Gervaldo. Judith Gervaldo también es una referente, sobre todo universitaria, de la comunicación, pero también tiene mucha trayectoria en lo que fue en la primera década de este siglo en la construcción de la nueva ley de medios, que ahora está bastante truncada, con artículos que están por decreto suspendidos. La coalición por una radiodifusión democrática fue una de las movidas nacionales que se armaron en ese entonces y Judith tuvo mucho que ver en eso. Además, sigue ejerciendo el periodismo, tiene programa en Radio Nacional, es profesora universitaria, lo repito, y vamos a ver qué nos cuenta sobre esto.
Muy bien, de todo eso y mucho más va esta tiza que está arrancando de esta manera y con esta música. La que trae dura tierra, Sabará.
Dejan en la tierra males, a los dementes de las emociones, que dan sentido, que nos dan razones para pensar, para sentir de nuevo. Con los pies en la vereda, llagas y canciones nuevas, Sarva. Gritaron todo, que no callaron, que comieron lodo, cuando las botas y los coroneles sangraban música sin decibeles. A los dementes que buscan el fondo, en el mar de los pensamientos hondos, como los ojos, como la memoria, ojos de uno, memoria de todos. Si vas a hablar, mejor que digas algo, porque el silencio es mejor que la nada. A lo mejor, mejor que digas es algo, a ver qué pasa, a juntar palabras. Vienen las canciones nuevas, vienen las canciones nuevas, llenas de canciones viejas. Llegan las canciones nuevas, llegan las canciones nuevas, de adentro hacia afuera. Sarabá.
Medida de los capitales que solo dejan en la tierra mares, a los dementes de las emociones que dan sentido, que no dan razones para creer que hay un mundo nuevo, para creer que hay un mundo nuevo, para los cantores de antes, para los cantores de antes, para las cantoras de ahora, llena de canciones nuevas.
Estamos escuchando es Dura Tierra y Sarabá. Sarabá, que es una expresión nordestina, fundamentalmente de Brasil, que nos viene del África, de las religiones de los Yorú, de la religión de Yoruba, de parte de esa mixtura que se da mucho en el nordeste brasileño entre las religiones originales africanas y el catolicismo. Es una expresión de buen deseo.
Buen deseo, buena suerte, buena
Sarabá,
vida.
Sarabá.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, lo que anunciaba recién Oscar, vamos a charlar con Oscar Ruibal, el secretario de Coordinación Gremial de UPC, porque hay varias cuestiones derivadas, varias cuestiones y algunas derivadas de un reclamo que se ha hecho esta semana al gobierno de la provincia respecto de incumplimientos en los salarios docentes en lo que hace al tema paritaria docente, al tema paritaria docente nacional. No de la paritaria docente local. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? Oscar, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito cuáles son los reclamos, o en todo caso, cuáles son los incumplimientos que han advertido de parte del gobierno.
Bueno, como ustedes recordarán, en febrero de este año se suscribió la paritaria nacional, en la cual hay dos aspectos dentro de varios que destacamos. Por un lado, el incremento de la cuota del Fondo de Incentivo Docente, estableciendo un monto de 15.198 pesos para el periodo marzo-junio del presente año, y luego un segundo incremento a partir de julio. Y vamos a decir que en esta semana venidera, el día 7 de junio, se ha convocado nuevamente a la paritaria justamente para revisar la posibilidad de que se adelante lo previsto para el mes de julio en el incremento, como así también el porcentaje, en virtud de que se cubra en nuestros salarios el proceso inflacionario. Decíamos entonces, el primer aspecto es el incremento del Fondo de Incentivo Docente. Y el segundo aspecto era un artículo de dicha paritaria, de dicho acuerdo, en la cual se establece un procedimiento por el cual se reconoce la posibilidad de eximir una serie de componentes del salario docente de las deducciones propias del impuesto a las ganancias. Con lo cual, digamos, los salarios docentes que superaran el piso establecido para pagar ganancias pudieran, digamos, tener en cuenta esos componentes del salario y quedar eximidos parcialmente de que se les realizara el descuento correspondiente. Bueno, eso es lo que se suscribió y que nosotros hemos encontrado dos aspectos. Por un lado, en relación al Fondo de Incentivo Docente, corroboramos que en los meses de marzo y abril no se pagaron los montos correspondientes, se pagó acá en la provincia de Córdoba por debajo de aquel monto, y el primer reclamo lo hicimos a la provincia. El argumento oficial giró en torno a que la Nación había mandado menos recursos de los correspondientes, y entonces nosotros hicimos una doble indagación. Por un lado, en otras provincias, e incluso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y corroboramos allí que nuestros compañeros, compañeras de estas provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires percibían el salario tal cual, el FONIT, tal cual establecía la paritaria. Y el segundo aspecto que trabajamos fue ante el Ministerio de Educación de la Nación, en el Consejo Federal, y allí pudimos lograr que se nos remitieran las planillas oficiales con las partidas que se enviaron en estos meses, y también pudimos corroborar que hubo un incremento de partidas, con lo cual el argumento oficial perdía consistencia, el de la provincia de Córdoba, decimos. Entonces, reclamamos que se pagara esto. Tuvimos una reunión sobre ese particular el jueves pasado con el secretario general, secretaria adjunta, en la Secretaría General de la Gobernación, reiteraron los argumentos, y nosotros sostenemos que la provincia de Córdoba subroga en el Consejo Federal de Educación la potestad de firmar la paritaria nacional. Con lo cual, ¿qué significa esto? Que la provincia de Córdoba es suscriptora de la paritaria nacional y por ende debe cumplir con la misma. Por lo tanto, si hubiera algún tipo de controversia entre la Nación y la provincia con respecto a los recursos, no debe ser en desmedro de lo que se ha firmado en la paritaria y los beneficios de los y las docentes cordobesas.
O sea, concretamente, el argumento que, por lo que ustedes han podido chequear, no pareciera ser válido, pero aunque lo fuese, el argumento de les pagamos menos porque no nos mandaron las partidas, no cabe. A partir de...
No cabe, por lo tanto, digamos, nosotros como dependientes, como beneficiarios de ese acuerdo, aquí en la provincia de Córdoba, al igual que pasa con el resto de los docentes del país, debemos cobrar en los montos del FONIT tal cual lo establece la misma.
Bien.
Con lo cual hemos reclamado y reiterado que se pague inmediatamente la diferencia.
Bien, ¿y han encontrado?
Eso es, ¿hay algún relación al FONIT?
¿Le han dado algún compromiso, alguna fecha o por el momento nada?
Bueno, nosotros nos dijeron que esta semana venidera van a ingresar recursos de la Nación y allí le planteamos, bueno, que cancelen esta semana esos montos, digamos, ¿no?
Muy
porque,
bien.
A ver, no queremos ser nosotros víctimas, los y las docentes cordobesas, de las controversias que pueda haber entre la Nación y la provincia.
Está bien. Porque, y el otro tema es el tema ganancias, que es un tema complejo porque no es, digamos, cada recibo de sueldo es un mundo en ese sentido, ¿no?
Sí, ha sido muy expresivo, Daniel, en esto que dices, porque justamente, digamos, el impuesto a las ganancias es un impuesto muy complejo. Vale señalar dos cosas, digamos, que hay una ley general de impuesto a las ganancias y luego hay toda una jurisprudencia en la aplicación del mismo. Y allí, digamos, cuando se firma el acta de acuerdo en febrero, posteriormente la CETER hace una presentación a la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Nación, el Ministerio de Economía de la Nación, y se emite un dictamen tomando la jurisprudencia y sobre el particular, y se establecen una serie de componentes del salario docente que van a quedar eximidos hasta el tope correspondiente de la aplicación del impuesto a las ganancias. ¿Qué sucede? Digamos que de la nómina de esos componentes, como vos bien dices, cada salario es un universo.
Claro.
Y cada salario de cada provincia también es un universo propio. Entonces, ¿qué significa esto? Que en el salario de los docentes de Córdoba, nosotros tenemos unos componentes que no están en esa nómina original. Con lo cual, en la reunión que tuvimos el jueves pasado entre la Secretaría General de la Gobernación, hemos planteado la necesidad de trabajar para que se entienda, porque así lo dicen esos dictámenes, que si hay rubros análogos a los establecidos para la para no tenerlo en cuenta las deducciones, se incorporen los que son claro. propios del salario cordobés.
Claro.
Entonces vamos a trabajar por dos vías. Por un lado, fundamentar nuestros argumentos, vamos a tomar también ejemplos de lo que pasa en otras provincias, y por otro lado, el secretario general, Juan, va a tener una entrevista la semana que viene con las autoridades del Ministerio de Economía para que incorporen esta demanda y amplíen, digamos, el dictamen original a la situación específica que están estamos planteando nosotros, y logrado esta situación, este reconocimiento, como es un impuesto anual, se reintegren las deducciones que se está realizaron claro. En la actualidad.
Se ha entendido perfectamente, claro. Claro, porque en la paritaria son tantos y tantas las provincias donde a lo mejor lo que figura en el acuerdo o en este acuerdo que logró el Ministerio de Educación con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Economía, bueno, para que se entiendan, no sé, si un ítem es, qué sé yo, viajes, por decir una estupidez, viajes a menos de 50 sí. kilómetros. A lo mejor en las 26 provincias hay algo parecido, pero que figura de otra manera.
Lo que hay que también tener presente es que hay topes también en todos los ítems, y que por allí a la hora de comunicar uno dice, bueno, van a quedar eximidos, y quienes presumen que van a ser alcanzados no lo son, y después hay reclamos. Tienen que tener en cuenta cada particularidad,
claro.
no todas y todos los docentes, claro. porque por acumulación de cargo, por antigüedad, por jerarquía, muchas veces esos topes se exceden y no son alcanzados por esa exhibición.
Claro. Y los agarra ganas.
Es como ustedes dicen, de hecho, ha meritado esta situación, en primer lugar, el planteo que ha hecho formalmente la Unión de Educadores ante las autoridades de la provincia, y luego, en mérito de ello, hemos tenido esta reunión con las autoridades de la Secretaría General de Gobernación, con las personas responsables de ese área en el tema impositivo, y de allí, digamos, estas gestiones que vamos a realizar aquí, vamos a continuar en la provincia de Córdoba y vamos a realizar a nivel nacional para que el artículo 8, concretamente, de la paritaria nacional vinculado al impuesto a las ganancias, también se concrete como un beneficio para las y los docentes cordobeses.
Claro, lo que me parece que hay que aclarar, y corregime si me equivoco, lo que no obsta que, pese a todo eso, quizás el impuesto a la ganancia, por esto de los topes y demás, siga alcanzando
a una parte
de los docentes, ¿no? Eso también hay que aclarar.
Sí, a ver, por ejemplo, No es esto, digamos, un justificativo, sino para que se entienda. Claro. Por ejemplo, el piso se incrementó en la última etapa, digamos, un 25%. Claro. Y nosotros logramos un 25% de aumento. Entonces, subir el tope, digamos, se vio neutralizado por el aumento que nosotros tuvimos. Claro, claro. Entonces hay que establecer algún mecanismo para que este proceso, esta dinámica, no anule el beneficio, claro, que hemos logrado en la paritaria nacional, y esto es lo que estamos trabajando.
Bien, otro tema, el tema de las titularizaciones, que decía Oscar que, bueno, hay decretos, hay 9 decretos, pero que vienen medio lento, es decir, son muchísimas más las que se reclaman que las que se han concretado.
Sí, ustedes recordarán, Darío, Oscar, que en algún momento me puse medio literario y hablé de estas situaciones kafkianas que vivíamos, sí, sí, en este tema. Y bueno, digamos, parece ser que el empleado de Kafka ha podido avanzar con su expediente y hoy nos encontramos que un porcentaje, digamos, ya de los docentes implicados y beneficiarios de esta medida que logró el sindicato, hoy tenemos que casi la totalidad de los compañeros de PIT y PROA han salido ya los decretos de su titularización.
Bien.
Aproximadamente un 40% de los compañeros con cargo de coordinadores de curso, y estamos un poco, en veremos con el tema de los docentes de modalidad de jóvenes y adultos.
Mm.
Pero hay un elemento que creo que es importante señalar, que en los últimos 15 días salieron 11 decretos. Uh-huh. Con lo cual, digamos, nosotros vamos a instar para que se apure este tema, y sobre todo, particularmente para el tema de los y las docentes de modalidad de jóvenes y adultos, y estamos trabajando e instando al Ministerio para que así sea.
Bien.
No obstante ello, Daniel, Oscar, nosotros le solicitamos a las y los docentes que estén, hayan presentado la documentación, y recuerden, coordinadores de curso, PROA, PIT y modalidad de jóvenes y adultos, y que no hayan sido todavía encasados por los decretos, recurren a la delegación pertinente, lleven, digamos, la información esta de que todavía no tienen el decreto, porque la Secretaría Gremial de nivel el secundario y modalidades educativas, Daniel y Adriana, van a trabajar y van a hacer una serie de medidas a fines de que se apure y se concrete. Bien. Este beneficio para los compañeras y los compañeros implicados.
Para ponerle un poquito más de velocidad a esa rueda que empezó a girar, pero hay que ponerle un poco, exacto, más de velocidad. Gracias, Oscar.
Exactamente.
Te mandamos un abrazo,
no,
y muchísimas gracias.
A ustedes.
Ahí está Oscar, el secretario de Coordinación Gremial de UPC.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
La que llega ahora es una chica de acá, una de las nuestras. Ella es Sol Pereira, Común Mixta.
Soy comunista y consumista, creo en un Dios, creo hasta en dos. Soy realista, soy bipolar, creo en el cielo y creo en el mar. Soy lo mejor de lo peor, tengo de todo al por menor. Soy lo más caro de la barata, soy la serpiente y también la rata. Intelectual y analfabeta, algo de números, algo de letras. Soy mi fortuna y mi pobreza, soy Lady D sin fortaleza. Soy de mis vicios el desperdicio, soy el calor sin que haya sol. Soy de alto vuelo, soy rata del suelo, mi enfermedad y mi remedio. Soy donde vengo y donde voy, soy todo el tiempo y atemporal, soy mi tormento y tranquilidad. Ser y no ser, la sensación, ser o no ser.
Esta se llama esto que estaba haciendo Sol Pereira.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, atención, atención, que vamos con algunas pastillitas con Oscar que son interesantes e importantes. La primera.
La primera es una invitación. Desde la Secretaría de Posgrado e Investigación y de la Facultad de Educación Física, el IPEF, donde uno se ha formado.
Muy bien.
cuando era el viejo IPEF. Bueno, esto es de Universidad Provincial ahora. Lanzamos la maestría en educación física escolar. Bien. Esto es una invitación, seguramente más específicamente para los profes de educación física, aunque probablemente pueda haber algunos otros interesados que quieran participar. La carrera inicia el 3 de agosto y las preinscripciones, modalidad es presencial, hay que tener presente eso, uh-huh. Y las preinscripciones son hasta el 15 de junio.
Bien.
Nos quedan un par de semanitas
para
inscribirse. Sí, recordemos que hay un fin de semana largo ahí después. Pero el 15 de junio, que si mal no recuerdo es viernes, uh-huh, será el último día de preinscripciones para esta maestría, que es una carrera de posgrado, maestría en educación física escolar. Ingrese a la página web upc.edu.ar, carrera de posgrado, maestría de educación física, ahí va a encontrar el formulario para la preinscripción.
Muy bien. Y hablamos ahora de teatro, porque se estrena Por Tanto la semana que viene.
Ya lo venimos diciendo hace varias semanas. Sí. Por Tanto, que es una obra que se va a estrenar al público, tuvo un estreno un poco para la dirigencia de UPC, porque es una obra que es un espectáculo de narración oral basado en testimonios de docentes recogidos por la socióloga Julia Bertone en conversaciones con afiliadas y afiliados a nuestro sindicato y que han tenido experiencias diversas en varios ámbitos, en diferentes ámbitos de la provincia de Córdoba. Educación rural, urbana, complicada, bueno, de todos los niveles, uh-huh, inicial, en distintas modalidades. Hay un lindo mix de testimonios que pintan casi de cuerpo entero lo que es el trabajo docente en una narración oral, y he tenido la oportunidad de verlo un par de veces. Sí, es realmente emotiva, graciosa, es tremenda. Hay que verla. Así que los invitamos, porque la obra se va a presentar para todo público desde el jueves, próximo jueves, desde el jueves 8 de junio a las 20:30 horas en el Teatro María Castaña, que está ahí en Tucumán 260.
Bien.
De la ciudad capital.
Un horario conveniente, 20:30, tempranito, día
exactamente,
de semana.
Exactamente. Las entradas se pueden obtener ingresando a la web de Antesala. ¿Sí?
Bien.
Antesala es una página para obtener entradas en teatro y está la obra allí también. Puede encontrarlo en nuestra página también. Si entra a upc.org.ar en noticias, está la noticia y está el link de la página. Hay que decir, como decíamos la semana pasada, que prontamente habrá un beneficio especial para afiliados y afiliadas.
Ah, bien.
No está todavía aplicado, porque obviamente hay que resolver un tema administrativo y económico, con Antesala sobre todo, para que las afiliadas y afiliados puedan obtener descuentos o entradas gratis, pero ya bien, lo va a encontrar cuando lo anunciemos. Lo que sí le tengo que decir es que para este estreno, el 8 de junio, aún no está activa.
Muy
¿sí?
bien.
Le vamos a informar esta semana, cuando esté activa, va a poder entrar a Antesala, y no solamente va a tener beneficios para ver esta obra, sino para ver otras obras de teatro que se presentan en María Castaña, por ejemplo. Así que, bueno. Le contamos, por lo que le queremos aclarar, que para este estreno del 8 de julio aún no está activo.
Muy bien. Bueno, recuerden que se vienen elecciones para renovar autoridades en UPC. El pasado 1 de junio, antes de ayer, se ha oficializado la convocatoria.
Lo que es importante de esta noticia es que una vez oficializada la convocatoria por parte de la Junta Electoral Central, 1 de junio, empiezan a correr todos los plazos.
Bien.
¿Sí? Esto significa que entren a nuestra página, van a ver todo eso. Estatutariamente está definido el corte de padrón para quienes puedan votar, el límite para presentación de listas, otro límite para el periodo de tachas, para reclamos en cuanto a las listas. Así que las elecciones son el 4 de agosto, ¿sí? Está todo organizado y bien planificado por la Junta Electoral Central para que todo se dé con normalidad y transparencia. Entre a nuestra página, infórmese o si no, diríjase a sus delegaciones correspondientes.
Muy bien.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, hoy 3 de junio se están cumpliendo 8 años del primer Ni Una Menos, de aquella primera marcha Ni Una Menos, que reclamaba el fin de la violencia machista que termina, lamentablemente.
Sí.
Ojalá uno pudiera hablar en pasado. Termina con la muerte de las mujeres. Por supuesto que en estos 8 años se sigue reclamando eso y se han sumado otras cosas. Estamos en comunicación con Queca Bocio, María Teresa Queca Bocio, presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir, docente de la UNC. Bueno, para charlar sobre en qué se ha transformado, si es que se ha transformado, qué es lo que se ha agregado, en qué se ha avanzado, en qué no se ha avanzado. ¿Cómo estás, Queca? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos.
¿Cómo les va?
Bien.
Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien?
Bueno, muy interesante la marcha de ayer. Mucha gente, ¿no? Muchísima.
Sí, hubo mucha gente, o sea, organizaciones sociales, gente que va de forma espontánea. Bueno, el reclamo sigue siendo cada vez más urgente, ¿no? O sea, un poco lo que ustedes dicen, hemos avanzado con marcos normativos, con políticas públicas, desde el 2009 que se aprueba la Ley Nacional 26.485 de Prevención y Erradicación de Violencias a las Mujeres. Se ha trabajado muchísimo para, desde el Estado, desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones de la sociedad civil, pero sin embargo no baja la cantidad de femicidios, al contrario. Acá estoy leyendo algunos artículos de estadísticas del año pasado, donde aumentan, ¿no? Aumentan y bueno, la mayoría de estos femicidios son en manos de desparejas y de parejas de las mujeres, ¿no? Entonces eso genera muchísima tristeza y también nos desafía a pensar a todas las organizaciones, ¿no? Desde dónde trabajar estos modos de vinculación violentos que se van instalando en los vínculos afectivos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo.
En lo que uno pareciera ver avances es en la cuestión cultural, que como toda cuestión cultural es muy lenta. Esto es trabajar intensamente para que los que somos más grandecitos nos vayamos deconstruyendo y los más chiquitos ya directamente arranquen deconstruidos, por decirlo en términos bien simplificados. Pero claro, como todo cambio cultural, Queca, no sé qué opinás vos, lleva tiempo y en el mientras tanto siguen sucediendo estas cosas, es decir, la cultura machista no se ha erradicado totalmente, ¿no?
Claro, y yo lo que creo que estamos leyendo también desde los feminismos, que las mujeres hicimos un salto cualitativo muy grande, ¿no? En relación a decir basta de aguantar relaciones violentas, basta de aguantar la violencia no solamente física, sino simbólica, la descalificación. Estamos demandando espacios de representación política, sindical. Salimos al mercado de trabajo, disputamos reconocimiento en los ámbitos académicos, científicos, ¿no? Y eso creo que mueve toda una estructura. Incluso estamos hasta, como católicas por el derecho a decidir, también disputando reconocimiento dentro de instituciones religiosas que siempre nos han dejado en el lugar del cuidado, ¿no? Entonces es como que también nos corrimos de esta lógica de la reproducción de la vida, del cuidado, y eso también amenaza el sistema patriarcal. Entonces, bueno, las mujeres que tienen ya autonomía económica, que pueden decidir que si se están en el marco de una relación violenta, deciden separarse, irse, ¿no? Antes, hace 40 años atrás, las mujeres tenían muy pocas alternativas.
Claro.
Y yo creo que acá aparece eso, ¿no? Aparece no una cuestión individual, sino una cuestión social, estructural, de un patriarcado que quiere imponer, y por ahí con las nuevas derechas que estamos viendo aparece de nuevo esta impronta, ¿no? En el marco de estas elecciones que estamos por tener, y estas nuevas derechas que nos ponen en el lugar de la feminazi, ¿no? Como que queremos romper las estructuras sociales, queremos negar que somos un actor, unas actoras importantes para la reproducción biológica de la especie. O sea, aparecen todas estas cosas que también son reactivas al movimiento.
Está bien. Yendo a lo que es el peor de los emergentes, es que la muerte de una mujer a manos de un hombre, la mayoría de los casos, según las estadísticas, ayer veíamos estadísticas del TCJK, de la Corte Suprema de Justicia, y más o menos coinciden en que dos de cada tres mujeres que son asesinadas lo son por parejas o exparejas. El 88% conocía o conoce a su victimario. ¿Qué se ha hecho y cómo está en materia institucional y judicial? Porque en los últimos dos o tres casos de Córdoba, el caso de la chica Botones, de Milagros Botones, se ha puesto en en discusión la respuesta de la justicia, la respuesta de todo el sistema judicial, el caso de Córdoba Capital, en el caso de la mujer esta de 46 años de Evelia Zárate.
Zárate, de Cruz del Eje.
De Cruz del Eje. Allí, yo ayer tuve oportunidad de hablar con el fiscal y él manifestaba las dificultades, más allá de estas otras dificultades, las dificultades hasta técnicas. Me decía, los botones antipánico en la zona donde yo tengo jurisdicción a veces son un problema porque no hay conexión. Por citar, ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves que se ha avanzado, no se ha avanzado? ¿Falta? ¿No alcanzan botones antipánicos, tobilleras, medidas de restricción y todo en lo que se ha avanzado?
Yo lo que creo es que el Estado está ahí trabajando y haciendo un esfuerzo interinstitucional, ¿no?, para lograr llegar. Pero también me parece que es importante potenciar y trabajar con las organizaciones territoriales, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos que están en cada uno de los territorios, porque, bueno, por mis tareas de investigación y por lo que venimos viendo, también vemos que en los territorios son las mujeres que protegen, las mujeres de las organizaciones que cuando se enteran que una compañera está en riesgo, protegen. Pero a veces no tienen muchos recursos para sostener esa protección, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, no tienen un lugar donde, bueno, ven la compañera que está en situación de violencia y dónde la ubicamos.
Claro.
No hay albergues, ¿qué hacemos? Y muchas veces las compañeras de esos territorios también son compañeras de pocos recursos.
Claro.
Que han recibido formación, son promotoras de violencia de género, tienen conciencia, van trabajando esta dimensión, la perciben en sus colectivos, pero a veces no tienen recursos por parte del Estado para acompañar, para contener, para romper estos círculos de violencia que ellas lo viven, lo están cerca de estas mujeres. Entonces me parece que otra articulación importante es fortalecer las organizaciones de las mujeres en los territorios y darle recursos económicos, jurídicos, para que puedan realmente hacer este trabajo de tobillera, ¿no?
Claro.
No de tobillera, de botón antipánico.
Multiplicar la protección, que de eso,
claro,
estás hablando.
Claro, efectivo, porque es ahí donde me parece que todavía pensar, digamos, el Estado está bien, pero todas sabemos que donde el Estado no llega son las organizaciones que están ahí.
Claro, sí,
¿no?
Claro.
Entonces, me parece que es un trabajo también del Estado fortalecer con recursos, no solamente con capacitación, que está bueno, porque han hecho, nosotros hemos visto que el Polo de la Mujer, desde el Ministerio de la Mujer, se han generado capacitaciones muy interesantes, diplomaturas, hay como mucha más conciencia, que, bueno, esa conciencia está en las organizaciones, ¿no? Entonces me parece que también desde ahí, qué sé yo, los puntos mujer, hay un montón de mecanismos que están distribuidos en el territorio, pero me parece que hay que dotar de recursos ahí, ¿no?
Claro.
Para sostener esa malla territorial de protección, que va más allá de una tobillera o un botón antipánico.
Sí, no puede haber un policía en la puerta de cada una de las mujeres amenazadas, y ahí,
claro,
es donde por ahí aparece,
claro,
las organizaciones de la sociedad civil como para tender esa malla.
Claro.
Keka, te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
Sí,
y ojalá
gracias
que...
por atendernos, estaba por viajar, así que...
Ah, mira,
sí,
bueno.
Gracias.
Sí, no, todo bien, pero salgo un poquito más tarde. Sí, además, bueno, para cerrar un poco esto,
sí,
me parece que ustedes como gremio, nosotras, las docentes universitarias, los docentes del sistema educativo, bueno, el desafío de la implementación de la ESI, ¿no?
Bien,
yo he sido,
sí,
parte ahí de las instancias de capacitación que ofrece el gremio. Me parece que es fundamental para romper esta construcción patriarcal que está tan instalada, ¿no? Entonces, bueno, es un desafío seguir trabajando en esa línea de la educación sexual integral.
Que
el gremio, la UPC, los gremios educativos estemos ahí poniéndole fuerza y trabajo a esa política pública.
Totalmente. Sí, y que también es una rueda que gira, pero lenta. Debiera girar un poquito más rápido. Gira desde hace unos años, pero gira lenta, lenta y lenta.
Y bueno, es,
sí,
las creencias, los valores,
sí,
¿no? En los que fuimos criadas, todas criados, uh-huh, este, sí, el valor del aguante, de la sumisión, de que, bueno, hay que sostener la familia, ¿no? Está todavía tan presente.
Sí, 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 lo que pasa es que, bueno, como decíamos antes, son cambios culturales, y los cambios culturales hay que tenerle paciencia, pero claro, mientras tanto, Hay mujeres que siguen siendo asesinadas. Sí. Entonces tenés por un lado la dinámica casi natural de los cambios culturales, y por otro lado tenés una realidad trágica que no responde a esa dinámica. Kekate, agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo.
Bueno, muchas gracias por la entrevista. Abrazo grande.
María Teresa Queca Bocio, presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir, docente de la Universidad Nacional de Córdoba.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Llega la Delio, una de las bandas más requeridas, más bailadas.
A bailar ahora.
A bailar. En la República Argentina. Y países vecinos también.
Sí, sí, sí.
La Delio Valdés, el paso final. Que se presenta esta noche en la Plaza de la Música desde las 20 con el propósito de respaldar su álbum La Gira y La Serenata, que a su vez es registro en vivo de El Tiempo y La Serenata. La Delio vuelve a Córdoba hoy a las 20 en la Plaza de la Música. Sonaba en la tiza con el paso final.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, un saludo muy especial para gente muy especial, muy necesaria, sí, sí, muy valiente, muy querida, como son los bomberos.
Ayer fue el Día del Bombero Voluntario. El motivo del 2 de junio es por la creación del primer cuartel en La Boca, en Buenos Aires, fue hace muchos años, ahora no recuerdo cuándo, y en motivo de eso el 2 de junio es el Día del Bombero Voluntario. El saludo para todas y todos los bomberos voluntarios, porque también hace un tiempo de que se ha diversificado lo, esto antes era solo, parecía que solo podía ser hombres, y hoy por hoy muchas mujeres integran los cuerpos activos, las comisiones, pero sobre todo cuando van a arriesgar su pellejo
también lo hacen
en algún siniestro, sí, la verdad que es encomiable. Sobre todo bombero voluntario, no tanto el rentado, pero en el interior de la provincia se ve mucho esto. Feliz día por allá.
Feliz día para ellos, entonces. Bueno, hay una información para jubilados también, ¿verdad?
Sí, en realidad una noticia que nos contaban en el día primero de junio, esto fue el...
Antes de ayer, antes es decir, el día jueves.
Jueves se hizo un encuentro de jubilados en Pozo del Molle, departamento Río Segundo. Allí una hermosa tarde llena de recuerdos, vivencias compartidas con compañeras y compañeros jubilados de Río Segundo. La Secretaría de Jubilaciones estuvo presente, obviamente la gente de Río Segundo organizó y queríamos contar de que, bueno, ahí habían estado y se realizan cada tanto en distintos departamentos estos encuentros para que las y los jubilados obviamente manifiesten no solamente su... encuentro y alegría de juntarse, sino también sus necesidades y reclamos a través del sindicato. Así que el saludo para ellos y ellas y el saludo por este encuentro que se hizo muy bien.
Muy bien. Bueno, atención para aquellas escuelas que tengan demandas para abordar de manera colectiva.
Sí, cuando ya hace tiempo, y esto está a disposición de las escuelas a través del ISIEC, Área de Consulta Pedagógica.
Uh-huh.
Ya lo conocemos como consulta pedagógica, ¿sí? Quienes tengan algún inconveniente, sea de convivencia o otro tipo, destinado a docentes y equipos directivos, para más información, comunícate con tu delegación, ¿sí? De UPC, mándanos un correo a consultapedagogica@upc.org.ar. Consulta pedagógica de INSIEC UPC, para todas las escuelas que lo requieran.
Bien, y ya que estamos con recomendaciones cuasi artísticas, en este caso un podcast, ¿no?
Sí, de paso invitamos a visitar el podcast, el canal de podcast de UPC Podcast, el primer canal de podcast de un sindicato. Nosotros ya lo inauguramos hace varios años. Hay muchos episodios subidos de muchas temáticas, pero últimamente hemos subido, por ejemplo, en marzo las de convivencia democrática, uh-huh, que están muy interesantes. Escúchenlas. Y como el lunes pasado fue el aniversario del Cordobazo, 54 años del Cordobazo, los invitamos a escuchar un retrato sonoro alrededor de la escultura La Mesa, ubicada en el patio del Cordobazo de nuestro centro de salud, ¿sí? Que lo inauguramos el año pasado. Sí. En la voz de Luis Fanchín, construimos los días previos. Es más, ese día previo al Cordobazo, de esa gesta histórica, búscanos en Spotify, Historia de una Mesa, y está imperdible.
El doctor es un gran narrador.
Total.
Un muy atractivo narrador, así es que vale la pena escucharlo.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, el 7, el día miércoles, ¿no? Sí, el miércoles. El miércoles 7 es el día del periodista, el 7 de junio. Es el día del periodista en conmemoración, bueno, en recuerdo de Mariano Moreno, lo que sería el primer periodista. Está en línea Judith Gerbaldo, que es periodista de Radio Nacional, es colega, docente, es investigadora en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo estás, Judith? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días.
Hola, Judith. Bueno, un día del periodista, como vienen siendo los últimos, especiales, particulares, la profesión, yo les suelo llamar más un oficio que una profesión, si bien es una profesión, complicado, venimos de una larga, larguísima y desgastante paritaria que acaba de cerrarse, muy desgastante. Y eso por un lado, ¿no? Es decir, el reconocimiento y las dificultades para que haya un reconocimiento de nosotros como laburantes, como trabajadores de los medios de comunicación. Y por otro lado tenés la crisis o la interpelación, en todo caso, que nos genera la irrupción de las nuevas tecnologías, que si bien han democratizado la posibilidad de opinar, de expresarse, también nos interpelan a nosotros, Judith. Bueno, ¿por dónde querés que arranquemos? No tenemos muchos minutos, vos sabés cómo lo del tiempo.
Sí, sí, veo que el tiempo es breve, pero alcanza, porque me parece que hiciste una excelente síntesis, porque lo que decías refiere tanto al escenario general como el escenario particular de cada uno y cada una de las personas que ejercen esta labor periodística. Y arrancando de la idea de Mariano Moreno, entonces digo, por una parte tenés lo que es el rol del periodista, la periodista. Por otra parte, la formación de estos profesionales. Y por otra parte, el escenario mediático que tiene su incidencia. Y la otra, el rol del periodismo, la tarea que tiene y los recursos con que se les reconoce su trabajo. En punto en el que tenemos enorme debilidad y que de alguna manera vos lo ponías ahí de manifiesto, ¿no? Entonces, parece que hay que señalar señalar a propósito del Día del Periodista que sirve pensar en esto en tanto podamos pensar para qué estamos acá, para qué este cuerpo sonoro que somos cada uno y cada una de nosotras estamos parados frente a un micrófono, frente a una computadora o frente al uso de nuestras potencialidades periodísticas para decir y decir qué cosas, y ahí aparece el rol. Parece que es un tema complejo, lamentablemente complejo, porque hay muchos y muchas que más que funcionar como periodistas funcionan como operadores, y porque los que trabajan como periodistas trabajamos como quienes estamos preocupados por estar parados de este lado de la verdad, en realidad tenemos magros y lamentables reconocimientos por la tarea, por la labor. Creo que eso resume. Después, lo otro que tiene que ver con los tipos de medios y los lugares donde nos podemos desempeñar. Y después también están los estigmas sociales sobre qué es periodismo, dónde se hace periodismo, quiénes son los que los llevan adelante. Parece que son como varias cuestiones.
Esa última cuestión que tocabas, qué es ser periodista, y vuelvo al tema de las nuevas tecnologías y demás, porque por ahí las redes sociales nos ponen a correr.
Claro.
Y me parece que no termina de quedar claro, o empieza a confundir al público, esto que vos decías, qué es ser periodista. Y esa confusión me parece que también ayuda muchas veces a las patronales a decir, y bueno, ¿para qué vamos a pagar tanto si hoy cualquiera opina, cualquiera publica, cualquiera tiene 1 millón de seguidores? Me parece que eso nos interpela y vale la pena aclarar qué es ser periodista, ¿no? Que no es lo mismo que publicar un tuit.
Exactamente. Bueno, qué interesante lo que decís, cómo lo planteas. Por otra parte, bueno, el tema de las redes sociales, las distintas plataformas, aparecen hoy como el lugar, uno de los primeros, donde las chicas, los chicos que estudian comunicación consiguen un trabajo. Porque, bueno, yo te hago las redes, ¿no? Claro. Primero, sí, como un primer espacio. Por otra parte, bueno, ¿cómo se las gestiona? Por otra parte, ¿cómo se las utiliza desde las plataformas? Porque ya no estamos hablando solamente de monopolios a nivel nacional, sino que estamos hablando de plataformas internacionales. Claro. Por caso, Netflix y tantas, que te manejan la agenda, los temas, lo que se pretende que se diga. Y por otra parte, lo que se escribe en cada tweet, que lo hace cada uno de manera particular, y con eso se hacen terribles y tremendas operaciones de prensa. Lamentablemente, hay una cuestión ético-moral y hay una cuestión de lo que es el trabajo periodístico. Yo propongo un trabajo periodístico serio, comprometido, saber dónde tener que estar parados. Vos mencionabas a Mariano Moreno, yo quiero hablar también de Rodolfo Walsh. Una vez le preguntaron qué era ser independiente, y qué dijo Walsh: independiente es un equipo de fútbol. O sea, independiente, vos garantizás la independencia del trabajo periodístico siendo serio, presentando datos y dejando absolutamente claro cuando estás opinando. Las redes sociales son otra cosa. ¿Cómo la gestioné? Puede variar, pero el periodismo se lleva adelante cuando analizás los datos, cuando los procesás, cuando pones en claro posicionamientos, cuando analizás la realidad y cuando tratás de tener una mirada que sea lo más cercana a lo que tu identidad personal y política está significando.
O sea, lo más cercano, es interesante eso que planteas, no lo más cercano a la verdad, sino a lo que tu identidad planteada abiertamente, imagino, ¿no, Judith? No, honestamente.
No, sí, sí, no, obviamente trabajamos con la idea de la verdad, pero digo, no, no vas a pedir que alguna gente que tiene posicionamientos muy claros en apoyo a las grandes empresas o a los grandes empresarios tenga posiciones cercanas a las y los trabajadores. Evidentemente, ¿dónde posás? Digo, estamos en un programa que pertenece a una entidad gremial. Se supone que desde acá pones el acento en ver los derechos de las y los trabajadores.
Claro.
Entonces, obviamente que no vas a estar defendiendo los derechos de la patronal. Y en esa puja se construye el mensaje.
Yo creo que está muy claro. Judith, excelente capacidad de síntesis. como corresponde a alguien como que sabe de los tiempos de la radio, claro. Te agradecemos muchísimo tus conceptos, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto escuchar esas voces queridas y estar en este programa tan valioso. Fuerte abrazo y que el 7, bueno, nos lleve a tratar de ser más coherentes y más comprometidos con quienes menos tienen, con quienes están en situación de mayor vulnerabilidad. Estamos en un momento en que el país necesita de ese tipo de compromisos. Gracias.
Judith Gervaldo, periodista de Radio Nacional, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. ¿Nos estamos yendo?
Nos estamos yendo bien a horario, tenemos que entregar. Quiero hacer una invitación cortita. Sí. El Día del Periodista, a la tarde, 18 horas, en un diario centenario de Cruz del Eje, La Idea, allí en la Escuela Normal.
Sí.
Invitados por el diario La Idea, estará Eduardo Aliberti, entre otros.
Ah, mira.
Para una charla interesante. Así que quienes sean de la zona y quieran llegarse a Escuela Normal el miércoles 7 a las 18 horas, el Aliberti, entre otros, en una charla linda.
Gente, nos vamos, gracias por todo. Nos reencontramos la semana que viene.
Hasta el sábado.